En El Cultura llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
Muy buenas tardes, aquí comienza Llegó la Hora, miércoles 26 de agosto. ¿Cómo estás, María José?
Hola, Álvaro, muy bien, ¿y tú?
Bien también.
¿Cómo te trata la mitad de semana?
Bien, bien, ya creo que...
A ver, ¿tu ojera?
No, estamos bien.
Aceptable.
¿Y la tuya? Bien, también. También, pero ustedes te pueden maquillar siempre, así que es una ventaja.
Con trampa.
No se olvide de seguir esta conversación, tenemos un interesante programa para ustedes en la 92.1 si se encuentran en Santiago, en todos nuestros diales a lo largo de Chile y, por supuesto, en el canal de Agricultura en YouTube, Agricultura TV, que además ya está en televisión. Sí, tal como escuchan, queridos auditores, porque estamos llegando a más de 1.600.000 hogares a través de VTR, Claro, GTD, Telsur, Mundo y Zapping.
Y no olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales como Llegó la Hora 921 en X, en Instagram, y Llegó la Hora 921 pero con la L mayúscula, para ver lo mejor de lo mejor, las mejores declaraciones de nuestros entrevistados aquí por Llegó la Hora.
Así es. Y un tema importante hoy día, antes de las efemérides, tengo en mi poder sellado, queridos auditores, y ahí lo estoy mostrando, claro, nuevecito de paquete, diría, pero tú eres muy joven, María José Olea, pero ese era el típico que sorteaba los autos con Don Francisco en Sábado Gigante, ¿ah? Pero tengo acá el libro de María José Olea, sí, nuestra co-conductora, la animadora de este espacio. La revolución estudiantil, crónica de la violencia y la radicalización en colegios y universidades chilenas. Y esta es una investigación periodística, ¿no, María José?
Sí, una investigación periodística sobre cómo ha operado históricamente el adoctrinamiento ideológico, especialmente en liceos emblemáticos, y cuál es el origen y los métodos de radicalización de la violencia al interior de tanto universidades como colegios.
Ahora,
¿y podemos hacer un adelanto de nuestro plan?
Ya eso voy yo. Primero, estén atentos para enterarse respecto de la presentación y lanzamiento oficial del libro,
sí. Donde,
obvio, por el canal oficial de María José Olea, ahí está las redes sociales, MJ Olea A, y por supuesto aquí en Llegó la Hora, y atención, tenemos...
Es más marcado eso, sí, atención.
Eso, dilo tú.
No, ya me da vergüenza.
Te da vergüenza, bueno.
Sí. No sale natural.
No sale natural. Bueno, vendrá una atención pronto porque estén atentos, sobre todo los que nos están permanentemente escuchando y los que nos siguen, y también los que nos mandan sus audios y respuestas al más 569-5304-3903, porque viene en el horizonte un sorteo de este libro, además dedicado por la autora. ¿Qué tal?
Ah, mira, eso no sabía.
No, pero absolutamente. Gol
pero
de media
lo agregamos.
Cancha.
Sí, se viene el sorteo, así que vamos a estar anunciando a través de todas nuestras redes cuándo se realizará y vamos a ver quién resulta ganador.
Así es. ¿Qué pasó un día como hoy, María José Olea?
Un día como hoy, en el año 1910, nace la Madre Teresa de Calcuta.
Santa para la Iglesia Católica. En 1914 nace el escritor argentino Julio Cortázar.
En 1920 es la publicación de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria.
Y en 1936 se realiza la primera transmisión mundial de televisión a cargo de la BBC. ¿Ah? ¿Qué será lo que significa BBC, María José Olea?
No sé.
British Broadcast Corporation.
Ah, mira, excelente pronunciación.
No tan buena, pero para no dilatar más...
Sí, suficiente.
Ya, suficiente. Vamos entonces con nuestro primer invitado, porque eso es lo que está esperando la gente, la comunidad de Llegó la Hora. ¿Cómo se le dirá a la gente que forma parte de la comunidad de Llegó la Hora? ¿Llegó a Orinos?
Como el gentilicio. Habrá que inventarlo.
Esa va a ser la próxima pregunta que tiene que hacer nuestro productor Mitzio al aire, ¿eh? ¿Cuál será el gentilicio o cómo quieren ser llamados auditores de Llegó la Hora? Pero ya nos acompaña Nicolás Garrido, director del Instituto de Política Económica de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello. Muy bienvenido, Nicolás.
Un gusto. Buenas tardes, María José. Buenas tardes, Álvaro. Y nada, yo ahora me declaro entonces un, un llegó Loriño.
Claro, un llegó Loriño. Sí, viste, tenemos que buscar él. No es fácil, no es fácil.
Sí. Nicolás, queríamos conversar contigo sobre, bueno, temas económicos, evidentemente, sobre la situación del desempleo, un tema, una de las grandes prioridades, urgencias nacionales. Hay diferentes proyecciones, sobre todo, acabada de ser publicada la mega reforma. ¿Qué, primero queríamos entender el diagnóstico de qué es lo que explica la situación de desempleo actual, si obedece más a razones estructurales, a razones más contingentes? ¿Cómo lo ves tú y qué es lo que se podría esperar a futuro con las medidas ya aplicadas de la mega reforma?
Miren, la situación del empleo, ¿no es cierto?, es una situación que tiene una historia un poco larga. Aparentemente estamos en una situación de cambio con el empleo, porque lo que se está viendo es, y esto en el último reporte, se ha visto un pequeño incremento de la actividad, uh-huh, y no se está viendo una respuesta de empleo. Es más, lo que se está viendo, y esto ya muchas otras personas y muchos otros investigadores también han destacado, de que el mercado de trabajo está en una situación crítica. Uh-huh. Eso quiere decir que hay actividad económica, o puede haber mayor actividad, pero el empleo no está respondiendo. El empleo no está respondiendo aparentemente por muchas razones. Aparentemente el aumento de actividad económica se está dando en sectores que son más bien capital intensivo, ¿no es cierto? Piensen ustedes, la minería, por ejemplo. La minería no necesariamente genera mucho trabajo. Cuando uno ve las inversiones que se están haciendo, ¿no es cierto?, se están haciendo inversiones en sectores donde se están comprando maquinarias, y esto no se está traduciendo rápidamente en empleo. Encima de esto, hay una buena cantidad de personas que están aumentando su participación en el mercado de trabajo, ¿no es cierto? Las mujeres, por ejemplo, están participando más en el mercado, o sea, hay más gente que quiere trabajar, y entonces esto lo que hace es que las estadísticas reflejen, ¿no es cierto?, que hay más gente que quiere trabajar, los puestos de trabajo no crecen más rápido, y entonces se está viendo este deterioro del mercado. Entonces, por ejemplo, se está viendo que la cantidad de empleo formal que se está generando es cada vez menor, ¿no es cierto? Y en contrapartida se está generando más trabajo informal. Estamos llegando casi a un 27% de trabajadores en informalidad, ¿no es cierto? Esos son unos 2.600.000 personas que no tienen aporte al sistema de pensión, que no tienen toda una serie de cobertura del sistema social. Entonces, el mercado de trabajo ciertamente está en un estado crítico, ¿no?
Bien, y en ese sentido, Nicolás, ¿compartes el diagnóstico que aquí se está esbozando, que podría ser, por ejemplo, lo que informa el Bank of America y otras instituciones, que efectivamente que estemos en torno a varios meses, 40 meses, en torno al 8 o 9%, ahora que estemos sobre el 9%, tiene que ver más bien con una serie de modificaciones como, por ejemplo, pero no limitado a la reducción de la jornada laboral a 40 horas, el alza del salario mínimo, las dificultades que hay para implementar flexibilidad laboral? ¿Crees tú que puede haber algo de eso que esté explicando la situación laboral en Chile hoy?
Siempre estas explicaciones son multifactoriales. Uh-huh. Hay muchos motivos, ¿no es cierto? Lo que uno intenta descubrir cuál es el más importante. Ciertamente el mercado de trabajo de Chile se ha rigidizado un poquito.
Ya.
Pero en términos, a ver, si uno piensa en la propuesta del gobierno, ¿no es cierto? Tomemos la mega reforma como propuesta para intentar resolver esto. Y si uno mira la mega reforma, lo que está intentando resolver, piensen ustedes, ¿no es cierto? No podemos ir en los detalles, pero pensemos así en abstracto un poco sobre lo que está planteando. Y la mega reforma tiene mucho de reducción de carga impositiva, ¿no es cierto? Y eso, piensen ustedes, lo que hace al reducir la carga impositiva, lo que está intentando hacer es atraer más inversión. Lo que está tratando de decir, ¿no es cierto?, es que hay un problema de costos. O sea, la gente o los inversores no invierten porque no obtienen suficiente rentabilidad debido a los impuestos, ¿no es cierto?
Y esto sería un incentivo a invertir.
Exactamente, pero esto es una mirada muy global de la reforma, ¿no es cierto? Hay un montón de detalles.
Correcto.
Una parte es la rentabilidad, hay otra parte que también en una mirada general tiene que ver con incertidumbre. Recuerden lo de la inviolabilidad tributaria, tiene que ver con incertidumbre. Entonces, de alguna manera, la misma reforma lo que está diciendo, miren, si ustedes creen que hay un problema de rentabilidad e incertidumbre, acá tenemos una propuesta para resolver esos dos problemas. Y eso debería traducirse en aumento de inversión. Ese aumento de inversión debería traducirse en aumento de actividad económica. Ese aumento de actividad económica debería traducirse en aumento de empleo, ¿no es cierto? Ese es el diagnóstico de la mega reforma. Y fíjense cómo hay una secuencia, ¿no es cierto?, que nos llevaría a aumento en el empleo.
Sí, sí.
Yo creo que hay un problema allí.
Ya.
Y tiene que ver con que, de nuevo, recuerden la secuencia, es mejoro la rentabilidad, eso hace que haya más inversión, si hay más inversión hay más actividad económica, si hay más actividad económica hay más empleo. El problema es que cuando uno mira la inversión en Chile durante los últimos 20 años, si bien ha tenido variación, no es que Chile ha dejado de tener inversión. La economía chilena tiene inversión, ¿no es cierto? Y ha mantenido a lo largo del tiempo con alguna fluctuación, pero la inversión ha estado presente siempre. Y lo que aparentemente deberíamos complementar a ese diagnóstico es dónde se invierte. Porque si esa inversión no trae acarreado, ¿no es cierto?, aumentos de productividad,
sí.
El problema es que la secuencia que yo les contaba antes no funciona. O sea, esto no se traduce en más puestos de trabajo. O sea, invertir en construir más cosas o tener más máquinas no necesariamente se traduce en mayor puestos de trabajo, ¿no es cierto? Si ustedes ven la inversión de este año, ¿cierto? Hay aumentado considerablemente la inversión en minería, también la inversión en maquinarias y equipos. Y esa inversión no se ha traducido en más puestos de trabajo.
Correcto.
Entonces hay otro problema, a lo cual, además de la reforma, que está muy bien, que apoye, ¿no es cierto?, y que mejore el sistema de incentivos, la reforma debería también mirar otros problemas que tienen que ver con dónde se invierte y que esa inversión sea efectiva en la generación de puestos de trabajo, ¿no?
Y, Nicolás, si estamos dejando de lado o no estamos dimensionando tan profundamente esta otra incógnita de la ecuación que tú mencionabas, que es la productividad, ¿cómo es que se potencia entonces la productividad para que este ciclo sea realmente virtuoso?
Bueno, esto yo creo que ahí estamos todos buscando la bala de plata.
Ya.
pero sabemos que no la hay. Ahora, probablemente el diagnóstico complementario que deberíamos hacer al diagnóstico sobre el cual está construida la mega reforma, deberíamos ver cuáles son los problemas en los últimos 20 años que ha tenido Chile que no permite que aumente la productividad. Si bien la inversión, si uno mira, ¿no es cierto?, la información sobre el capital, el capital en Chile ha ido aumentando considerablemente. Si uno toma una ventana de unos 20 años, el capital de Chile casi se ha duplicado, ¿no? Sin embargo, la productividad se ha mantenido plana, no aumentó la productividad. Y la gente debe entender que la productividad es muy importante porque es la que genera valor agregado, ¿ah? Y si nosotros tenemos más valor agregado, somos capaces de pagar mejores salarios.
Correcto.
Esto es súper importante que la gente entienda. Cuando hablamos de productividad, no es simplemente que estamos pensando en que la gente produzca más para que alguien se beneficie. No, no, estamos pensando de que si yo soy más productivo, soy capaz de generar mayor valor, y si genero mayor valor, es posible que reciba mayor salario, ¿cierto? Entonces, este mecanismo es súper importante. Entonces, vuelvo al porqué de la productividad. Si nosotros vemos la historia de Chile en los últimos 20 años, y eso también lo ha destacado la Comisión Nacional de Productividad y Evaluación de Políticas Públicas, lo que dice, ¿no es cierto?, es que el capital ha ido aumentando, pero la productividad no. Y cuando comenzamos a ver los motivos y los orígenes de esto, encontramos algunos problemas que son importantes, ¿no es cierto? Fundamentalmente hay un problema de capacidad de innovación, capacidad de generar innovaciones, ¿no? Y para generar innovaciones tenemos... La innovación tiene como dos patas. Tiene un lado de la oferta de la innovación y tiene un lado de la demanda de las innovaciones. Entonces, desde el lado de la oferta de la innovación es esta capacidad de generar conocimiento. Entonces, para eso tenemos que tener buenas universidades, tenemos que tener un sistema financiero que esté en condiciones de financiar proyectos, ¿no es cierto? Y entonces, aparentemente, y cuando nos comparamos con el resto de los países, sobre todo OECD, la economía de Chile... La inversión, ¿no es cierto?, en innovación, en I más D en general de la economía de Chile es bajísima. Si uno mira los datos, en Chile invertimos el 0.4 del PIB en innovación y desarrollo, mientras que tomando países similares, ¿no es cierto?, no sé, como Nueva Zelanda, están invirtiendo 1.4 del PIB. Si uno va y toma Israel está invirtiendo cerca de 6.4, ¿no es cierto? Entonces la inversión histórica en I más D en Chile ha sido baja. Entonces eso nos pone en un problema de que somos débiles generando conocimiento, ¿no es cierto? Eso, y ahí comienza un problemita, que es eventualmente... Al no tener buen conocimiento, al no tener buenas innovaciones, tenemos pocas firmas que sean altamente productivas.
Claro.
Entonces ahí comenzamos con un problema de... Nos falta la demanda de innovación, porque si no tenemos firmas que sean productivas, hay poca, esto que llamamos destrucción creativa, ¿no es cierto? Ustedes piensen en las firmas que los rodean y piensen cuántas nuevas firmas chilenas han visto aparecer en los últimos años. Y realmente no son muchas. Uno ve que las firmas tienen una trayectoria relativamente estable, ¿no es cierto? Entonces ahí hay poco movimiento, hay poca destrucción creativa, decimos. Porque, y además, si tenemos poca destrucción creativa, tenemos baja básicamente entrada, ¿no es cierto?, de nuevas empresas. Si tenemos baja entrada de nuevas empresas, terminamos con problemas de asignación de capital, porque quien reasigna el capital son las nuevas empresas, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay todo un ciclo, ¿eh? Yo sé que me estoy haciendo un poquito largo, pero hay todo un ciclo que lo que termina generando es problemas de asignación del capital y del trabajo. O sea, hoy tenemos inversión de capital, tenemos capital, porque el capital se ve, ¿no es cierto?, en la serie de tiempo que el capital aumenta, hay inversión. Pero aparentemente lo que estamos teniendo son problemas de fondo, que es cómo asignamos ese capital. Y entonces decimos que tenemos un problema de asignación.
Estamos conversando con Nicolás Garrido, director del Instituto de Política Económica de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello. Nicolás, y en ese sentido, distintas voces, incluso voces de economistas que han ocupado cargos en el Banco Central o en otros gobiernos, algunos de signo muy distinto, han dado entender que efectivamente la reforma va en la línea correcta, pero que no es la solución de los problemas. Y ahí después viene la discusión en torno, por ejemplo, a productividad o en torno a rigidez laboral, etcétera. ¿Cómo crees tú que va a ser este efecto de la reforma? Porque en el fondo la proyección desde una perspectiva solamente del crecimiento del PIB da a entender que podría duplicar el crecimiento hacia el 2027 por efecto de la reforma, sin perjuicio de que tendríamos que ver toda esta otra bajada en materia de creación de empleo y de productividad, que van como por carriles separados.
Es un desafío grande que el gobierno toma. El gobierno, yo creo que apropiadamente ha hecho un diagnóstico de la situación y toma el riesgo de adoptar este grupo de medidas. Yo creo que tienen un buen objetivo. Van en la línea de lo que mencionábamos antes, ¿no es cierto? Recuerden, el diagnóstico que subyace acá es que hay un problema de... Hay bajas inversiones porque hace falta mejorar la rentabilidad y hace falta asegurar, ¿no es cierto?, la certidumbre de las innovaciones.
Correcto.
Este es el diagnóstico. Y tiene riesgo. ¿Por qué tiene riesgo? ¿No es cierto? Ya también muchos lo han anunciado, que esta reducción en los impuestos lo que puede generar, ¿no es cierto?, son problemas de sostenibilidad fiscal. Pero ese es el riesgo que toma el gobierno, y está muy bien, porque lo que está diciendo es, miren, si yo entiendo lo que está pasando en la economía, si esto efectivamente, si la barrera para que la economía se active tiene que ver con problemas de rentabilidad, problemas de incertidumbre, problemas de costos de transacción, esto va a generar considerables aumentos de nivel de actividad.
Claro.
Y eso eventualmente va a generar todo lo que ustedes estaban diciendo, ¿no es cierto? Yo creo que es una muy buena medida la que se ha tomado, pero me parece que es solo el primer paso en una secuencia de medidas adicionales. Yo sigo pensando que en Chile tenemos un problema de asignación de la inversión, ¿no es cierto? Sí tenemos inversión, pero esa inversión no se está asignando en los lugares apropiados. Y si fuéramos capaces de que esa inversión se asigne en los lugares apropiados, tenemos que ver de qué manera eso funciona, vamos a tener efectos positivos sobre la productividad. Y ahí sí podemos ver estos resultados optimistas, ¿no es cierto?
Sí.
Así que para mí, sobre esta base de esta reforma, que yo diría que es casi de higiene, ¿no es cierto?, que prepara la economía para funcionar, creo que hay que trabajar sobre la asignación eficiente de capital, ¿no es cierto? Por ejemplo, una de las propuestas dentro de la reforma es algún incentivo para el área de conocimiento, ¿no es cierto?, con algún incentivo para que se hagan inversiones en el área de conocimiento. Así que ahí hay un buen indicador adicional sobre esta base de la reforma que establece un primer paso.
Podríamos decir entonces que este es el comienzo y vamos a ver cómo se sigue desarrollando esto, la actividad económica, que sin duda es un tema, un pilar fundamental del país. Así que, Nicolás Garrido, director del Instituto de Política Económica de la FENUNAP, gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora a tratar este tema.
Mucho gusto, María José, Álvaro, un gusto conversar con ustedes.
No, encantadísimo, interesante discusión, ¿eh? O sea, esto va en la línea correcta, se hace cargo, es una medida, una apuesta, pero hay otros temas pendientes. ¿Habrá espacio para discutir sobre productividad? ¿Habrá espacio para discutir sobre rigidez laboral en el Congreso? No lo sabemos, pero sí sabemos que nos vamos a la pausa y ya regresamos con más Llegó la Hora.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de izaje mundial.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora venden tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora garantía oficial.
busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Jugabet. Esta semana la emoción sigue en el Campeonato Nacional y las cinco grandes ligas de Europa. Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga y Ligue 1. Encuentra tus partidos favoritos y descubre nuestras promociones. Jugabet. Haz tu jugada. Hazla legendaria. Juega con responsabilidad.
Domingo, recuerda tu cupón de 100 pesos por litro en combustible.
Ya sabes, que no se te olvide. Todos los domingos activa en AppCopec un cupón de 100 pesos por litro de descuento en gasolina y diésel. Una vez activado, tienes 7 días para usarlo en cualquier estación Copec de Chile. Recuerda estar atento al código que publicaremos cada domingo en nuestro Instagram, @copec_cl y en copec.cl. Copec te apaña con beneficios todas las semanas.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora, con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Bien, ya estamos de regreso en Llegó la Hora. Se viene el segundo bloque, invitado presencial, lo que nos están siguiendo por Agricultura TV, ya lo pueden ver. El hombre de la semana podría ser calificado, a lo menos en el mundo de los centros de estudio. Pero antes vamos a saludar a quienes hacen posible este espacio de conversación.
Sí, no te desordenes, Alberto.
No me desordenes.
En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAP con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
En Consorcio, hace más de un siglo protegemos los sueños de las personas. Con nuestro seguro Banco Inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores, Aire Security.
Bien, pues, y ya nos acompaña en el estudio nuestro invitado, José Ignacio Palma, director ejecutivo de Ideas Republicanas. Ideas Republicanas es el centro de estudio ligado al Partido Republicano, y José Ignacio acaba de asumir recientemente cientista político, 30 años de la Universidad Católica, con un máster en la London School of Economics, y viene a hacerse cargo con un equipo y con una camada también de dirigentes sub-45 y algunos sub-35 también. Así que, José Ignacio, muy bienvenido a Llegó la Hora.
No, muy contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones a María José por el
Estamos ahí haciendo después el sorteo.
¿Eh? Protagonista, José Ignacio, también de uno de los capítulos.
Sí, todavía no he tenido la oportunidad de leerlo, pero no tengo ninguna duda que decir esto.
Puedes leerlo como, para los auditores que no están siguiendo, podría leerlo como guruguru.
Claro.
Pero no, este es un programa serio. Oye, José Ignacio, aterrizaje en Ideas Republicanas y quizás la primera pregunta, ¿cuál es la misión concreta a cargo de Ideas Republicanas? Porque tú habías estado en otras instituciones, luego estuviste en el segundo piso del presidente José Antonio Kast, pero aquí estás a cargo como director ejecutivo, es el rostro y... ¿Cuál es el desafío que tienes en Ideas Republicanas?
A ver, lo primero, porque obviamente no todo nuestro público que nos escucha va a conocer a la institución.
Absolutamente.
Obviamente las personas están más familiarizados con los partidos, ¿cierto? pero en general, dentro del amplio marco de las derechas hay todo un ecosistema de think tanks, digamos, de centros de pensamiento, algunos más ligados, ¿cierto?, a alguna visión doctrinaria particular. Podríamos pensar el mundo liberal en la FPP, al mundo social cristiano en Idea País. Y así también hay centros de estudio más bien que tiene una patita dentro de la política también, ¿cierto? Y
más directa.
Exactamente, y están más ligados, en este caso, como el nuestro, un partido político concreto, un proyecto político como es el republicano. Nosotros nos gusta hablar del ecosistema republicano, porque aparte del partido está también Acción Republicana, que se dedica al trabajo formativo.
Claro.
Y por supuesto también Ideas Republicanas, desde donde tenemos una misión de fondo, ¿cierto? Que es la promoción de las ideas de nuestro proyecto en la opinión pública, ¿cierto? Para ir construyendo desde ahí o aportar al bien común de Chile, ¿cierto? Desde nuestra visión, de nuestros principios, de nuestra mirada política pública. Y eso se lleva a la práctica o se concreta a través primero del trabajo que hacemos con el partido y en particular con nuestra bancada de diputados y senadores. Y por supuesto también a través de la participación en la opinión pública, a través de columnas, artículos, participación en radios, entrevistas, etcétera. Y esperamos también en el futuro, esa es una de las cosas que me tiene más motivado a propósito del libro, del levantamiento de un proyecto editorial que nos permita ir proyectando el proyecto republicano en el tiempo. Yo estoy convencido, por supuesto, que el gobierno de José Antonio Kast es un gran logro para ese proyecto, pero el proyecto también trascende y tiene que seguir adelante, y la manera de hacerlo es seguir convocando jóvenes al servicio público por vía de esos principios y esa mirada de bien común.
Y en ese sentido, José Ignacio, ¿qué es lo que definiría a Ideas Republicanas y qué lo distinguiría de otros centros de estudio de este ecosistema de centros de estudio?
En particular los de los otros partidos políticos que tienen larga data, ¿no? Instituto de Libertad, más cercano al mundo RN, y la Fundación Jaime Guzmán, originalmente más cercana a la Unión Demócrata Independiente, u Horizontal de Evópolis.
Sí, a ver, yo creo que el aporte distintivo del Partido Republicano está primero en el ideario que sostiene, ¿cierto? Y el otro día me lo preguntaba en una entrevista a propósito, ay, usted, porque la típica acusación que viene es que usted se define ultraderecha, ¿cierto? Yo soy una persona de derecha, me considero una persona conservadora, me considero una persona republicana en el sentido del trasfondo del término, ¿cierto? Tengo una formación gremialista, además, por mi paso por el movimiento gremial dentro de la Universidad Católica, y por tanto eso lleva a un conjunto de principios que le han permitido al partido no solamente sostener las clásicas posturas que uno asociaría a una definición de este tipo, sino que también hacer bien de vanguardia en algunos temas. Por ejemplo, está en el subconsciente hoy día de las personas que cuando uno piensa en el problema migratorio es difícil sin pensarlo de la mano del liderazgo de José Antonio Kast y el Partido Republicano, porque ya hace 8 años, 9 años, en su primera aventura presidencial, venía anunciando un problema que en ese momento, a lo mejor otros centros de estudio, otros partidos que compartiendo principios similares a los nuestros, no estaban viendo el problema y las dimensiones que iba a traer, no solamente en su dimensión económica, sino que también en su dimensión cultural y, por supuesto, en la dimensión que tiene que ver con la llegada del crimen organizado transnacional. Y otro ejemplo, el tema de la tasa de natalidad, por ejemplo, ¿cierto? Que hoy día está muy en boga.
También.
Pero también es un tema que el Proyecto Republicano viene trabajando hace bastante tiempo. Estuvo presente en las campañas anteriores del presidente Kast y, por supuesto, también con el lanzamiento del Plan Chile Renace en algún minuto.
Se nos está adelantando.
Un gran protagonismo durante la campaña, sin duda. Y es una gran noticia que hoy día María Jesús Wulff, en su rol de ministra, lo esté llevando adelante.
Efectivamente. Estamos conversando con José Ignacio Palma, director ejecutivo del Centro de Estudios Ideas Republicanas. José Ignacio, y en ese sentido, aquí hay una generación importante de personeros vinculados al ecosistema republicano que son figuras forjadas y formadas al alero del proyecto republicano. Hay algunos que están ocupando escaños en el Congreso, en la Cámara de Diputados, por ejemplo, Benjamín Moreno, diputado por el Maule. Hay otros que están ocupando cargos en la estructura del partido, por ejemplo, Vicente Bruna, secretario. ¿Cuál es el desafío y qué rol están cumpliendo, crees tú, todas estas personas que se han ido forjando al alero del ecosistema, entre ellos Acción Republicana, que a lo mejor han tenido insumos de Ideas Republicanas? ¿Cómo lo estás viendo tú en el despliegue del gobierno del presidente Kast?
A ver, primero, si uno mira la película larga hacia atrás, uno ve que hay una generación de jóvenes que quizás comienza a despertar e involucrarse en política a propósito de los movimientos estudiantiles del 2006 y 2011, pero que sin lugar a dudas tiene un antes y un después en octubre del 2019, ¿cierto? Entonces es una generación muy importante de personas que deciden, si había alguna duda de involucrarse en política, fue esa disyuntiva la que hizo tomarla como vocación. Y creo que gran parte de esos liderazgos hoy día, por supuesto, hay otros en otros partidos también, y eso no hay que desconocerlo, creo que buena parte de esos liderazgos que se sintieron llamados a involucrarse al espacio público están hoy día en el Partido Republicano. Una gran cantidad de nuestra bancada de diputados, como ustedes decían, están en el horizonte sub-35, sub-40. Y también, por supuesto, podemos mencionar a Vicente Bruna como secretario general del partido, también en la parte quizás más del pensamiento, como lo hacemos desde Ideas Republicanas. Si uno mira hoy día la tremenda generación de jóvenes también que está contribuyendo hoy día desde el gobierno, y en fin, desde distintos roles, ¿cierto? Y yo creo que el Partido Republicano, o el proyecto republicano en general, siempre ha tenido ese foco de involucrar a personas jóvenes.
Darle responsabilidad.
Darle responsabilidad en el sentido que... Y en eso también ser mesurados también. O sea, yo no caigo tampoco en el ¿cómo decirlo?
La santificación de la juventud. La santificación de la juventud,
quizás como si lo hizo algún minuto,
sí, claro.
El Frente Amplio.
Que absolutamente.
Que el per se ser joven era una virtud.
Era punto y punto. No,
aquí hay que hacer el trabajo, hay que mostrar experiencia, hay que mostrar voluntad y la juventud, por supuesto, hay que siempre equilibrarla también con la experiencia, claro, de quienes han tenido más trayectoria. Pero sin duda que es una buena noticia para el país, me parece, que hayan proyectos políticos preocupados de esa sana renovación.
Y en cuanto a temas, José Ignacio, ¿cuáles son los temas que busca impulsar Ideas Republicanas para revitalizar esta agenda, a propósito también de lo que mencionabas de Chile Renace? ¿Cuáles son como los ejes a futuro?
Sí, a ver, por supuesto, cuando hablamos del tema de la natalidad, hablamos de un tema de larguísimo plazo, ¿cierto? Así como los países, y ha sido el caso de Chile, han venido bajando levemente año a año al punto de llegar hoy día a la tasa de natalidad de 0,99 hijos por mujer, va a ser un desafío igual de lento ir subiendo esa tasa de natalidad. Y nosotros estamos convencidos de que hay un aporte que hacer por el lado de la política pública, digamos, más económica,
ya,
pero también desde una mirada también bastante cultural. Y hoy día, por ejemplo, nuestro proyecto está participando a través de la persona de Beatriz Hevia, ¿cierto?, en la Comisión Chile Renace que convocó a la ministra Wulf. Creo también que tenemos otros desafíos, por supuesto, en materia de familia en general. Me parece, por ejemplo, que el proyecto que ha estado impulsando el diputado Juan Igarrázabal en materia de maternidad subrogada,
claro,
buscando demostrar los peligros y los problemas que encontramos en una práctica como esa, es bien relevante. Temas de, si nos queremos seguir conversando de los temas de familia, por supuesto, todo lo que tiene que ver con apoyo a la maternidad vulnerable en general. Y si ya nos vamos a temas que ya están muy contingentes, por supuesto también hay una agenda de orden, de seguridad pública, de temas migratorios, en los que nos interesa mucho meternos, y que, como les decía, son, creo, de los temas que han sido de vanguardia del proyecto y que hoy día están en la prioridad de los chilenos.
Estamos conversando con José Ignacio Palma, director ejecutivo del Centro de Estudios Ideas Republicanas. Ahí tengo una pregunta, porque muchas veces la gente no termina de entender cuál es la diferencia entre un centro de pensamiento de un partido político, el partido político, los asesores de los parlamentarios.
Claro, como un revoltijo.
Un revoltijo. Y, sí, sí. Y para los que nos están escuchando, piensa tú, José Ignacio, este programa lo escucha mucha gente de regreso del trabajo a su casa.
Sí, por supuesto.
O, por ejemplo, la gente que va a los turnos especiales en este momento. ¿Cómo ustedes trabajan? O sea, ¿ustedes preparan documentos, por ejemplo, en esta materia de orden y seguridad o migración? ¿Ustedes preparan documentos, preparan seminarios? ¿Cómo hacen el trabajo de promover estas visiones?
Bueno, hay un poco de todo eso, y Álvaro también lo sabe muy bien, porque también ha trabajado profundamente en centros de estudio.
Claro.
Efectivamente, por ejemplo, si nos vamos al caso del trabajo que hacemos con nuestra bancada de parlamentarios, ¿cierto?, que hoy día es la más grande del Congreso, son 31 diputados y 5 senadores, eso implica una responsabilidad, una asesoría muy seria, de investigar bien los temas. Tenemos un área de estudios dedicado a eso, y a estar pensando en el corto y en el largo plazo también. O sea, no solamente temas que se van a votar mañana, sino que también propuestas e ideas que nos gustaría que le hagan bien a Chile en el futuro. Pero obviamente también hay una parte de la contingencia que tiene que ver con brindar de contenido a nuestros parlamentarios y al partido, para que la opinión que tenga el Partido Republicano a través de sus representantes respecto a distintos temas no solamente se ajuste a nuestra declaración de principios por una suerte como de obsesión doctrinaria, sino porque estamos convencidos de que esos principios y esas ideas le hacen bien a Chile, ¿cierto? Y eso evidentemente se manifiesta a través de documentos, artículos, posiciones, muchas reuniones, a veces muchas cosas tienen que ver con conversar. Hacer esta asesoría, esta sugerencia, y tener esta conversación de fondo tú a tú, ¿cierto?, con nuestra bancada de parlamentarios y los representantes del Partido en general.
José Ignacio, ¿y cómo se ha dado históricamente estas dos patas entre doctrina y pragmatismo a la hora de asesorar a los parlamentarios? ¿Cómo ha sido esa conversación?
A ver, creo que, bueno, obviamente el partido hoy día está pasando por una experiencia que es muy positiva, porque pasar de una bancada de 12 personas a una de 31 más 5 senadores.
En una elección.
Y en una sola elección. Hace que obviamente la manera en que nosotros nos aproximamos tenga que ser con mucha mayor profundidad. Tenemos que estar mucho más desplegados en ese sentido. Tenemos, gracias a Dios, una bancada muy diversa en sus intereses también, ¿cierto? Hay quienes se han destacado por una agenda de apoyo a carabineros, hay quienes se han destacado por un tema de apoyo a la familia y la maternidad, otros que se han enfocado más bien en temas de orden público e inmigración, otros que les interesan más los temas económicos, pero todos siempre respondiendo, y nosotros somos muy, muy exigentes en ese sentido durante los procesos de campaña, ¿cierto? De que nuestros candidatos se formen, de una adhesión, ¿cierto? A una declaración de principio, y luego hacer política desde ella.
Ya.
Y por tanto yo, al revés, yo lo que veo, y en ese sentido soy de los optimistas respecto al involucramiento en política, creo que al final los principios se tienen que encarnar en personas y en medidas, ¿cierto? Y estoy convencido de que hoy día el proyecto republicano pasa su mejor momento para hacer ese aporte al país. O sea, hoy día tenemos de presidente de la República una persona uh-huh. que es el fundador del partido.
Sí, claro.
Tenemos a dos ministros en agendas que son afines a nuestro proyecto, como el ministro Martín Arrau en Seguridad y la ministra María Jesús Wulfe en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Y como les decía, la bancada más grande del Congreso, y que es una responsabilidad que nos han entregado los chilenos, y así la sentimos y así trabajamos día a día para poder entregarle lo mejor al país.
José Ignacio, hay una pregunta interesante, porque muchas veces, bueno, recién van 6 meses, así que esto está empezando, pero muchas veces la prensa, sobre todo la prensa tradicional, está pendiente de lo que podríamos decir la gente que se va de la bancada, que se va del proyecto. Uh-huh. Pero pone poco ojo en la gente que llega al proyecto.
Sí.
Y uno de los fenómenos que creo que podría ser interesante conocer quizás tu opinión desde Ideas Republicanas es que en el periodo legislativo anterior, el Partido Republicano recibió parlamentarios que venían de otras tiendas políticas por el compromiso con el proyecto. Fueron un número contado, pero pasó. ¿Cómo lo ves tú eso dentro de los desafíos de un centro de estudio como Ideas Republicanas? Porque una cosa es hablarle a la gente que se ha formado contigo, que está desde el día uno con el proyecto, y otra distinto es, okay, hay gente que quiere cruzar, que quiere llegar acá, tenemos coincidencia. ¿Cómo lo hacemos?
¿Cómo lo apapachamos?
¿Cómo lo apapachamos? Claro, una muy buena pregunta.
A ver, pero hacer una pequeña distinción de planos, porque obviamente hay una descripción de un trabajo que también es bien político.
Claro, claro.
Y que hoy día, por supuesto, tiene a su cargo el presidente del partido, y diría que en particular también Benjamín Moreno, que es el jefe de bancada.
Correcto.
Hoy día, creo que ha hecho un gran trabajo por cohesionar a nuestra bancada y que cada uno, ¿cierto?, pueda brillar desde esas distintas agendas que les mencionaba adelante en su trabajo parlamentario. Ahí nuestro rol como Ideas Republicanas es siempre recordar y siempre también volver a los principios, a la idea, ¿cierto? Ese es, como dice el nombre del instituto, es nuestro rol en el ecosistema.
Perfecto.
Digamos, ¿cierto? Y eso lo hacemos a través del análisis de medidas concretas de política pública, pero por supuesto también a través de la difusión de esa idea, de charlas, seminarios, de cuando hay proyectos de ley que requieren de hacer un doble clic, ¿cierto? Estar organizando instancias en donde esos temas se puedan conversar y los parlamentarios puedan tener también acceso a esa expertise que es muy necesaria, ¿cierto?, a la hora de abordar la política pública. Y en ese sentido creo que Ideas Republicanas ya trabajaba durante el periodo pasado,
sí,
y ha logrado contribuir a algo que yo creo que, a propósito de las, ¿cómo decirlo así?, de las fugas hacia el Partido Republicano.
Claro.
Que mira, si tú miras los distintos partidos hoy día y los pone y pone sus principios y sus prioridades, vas a encontrar que hay muchas zonas achuradas. O sea, obviamente entre la UDI, el Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano, por darte algún ejemplo, vamos a encontrar zonas achuradas en distintas materias, ¿cierto? La pregunta también es dónde hoy día los liderazgos y las personas jóvenes van encontrando una posición de vanguardia que es capaz de ofrecerle algo atractivo a Chile, que se atreva a ser contracultural en algunas materias. Y yo creo que los liderazgos del tipo, como el de José Antonio Kast, como el de Martín Arrau, como el de María Jesús Gu, como el de Arturo Esquella, como el de todos nuestros diputados, ha hecho que ese proyecto en el tiempo se haya volviendo atractivo, y hoy día la misión es que así siga siendo y que se logre prolongar en el tiempo, no solamente en estos 4 años de gobierno, sino que más allá de ello.
Y José Ignacio, una última pregunta para cerrar. Álvaro me está mirando con cara asesina.
Después el productor me habla a mí acá.
No, pero muy rápido. ¿Qué te gustaría lograr en Ideas Republicanas, como mirando hacia adelante, o en realidad mirando hacia atrás y decir, esto se logró? ¿Qué es lo que te dejaría satisfecho?
A ver, yo creo que si nosotros... Voy a, en dos planos. Ya. En el plano de la política pública, muchas cosas, pero para dar un ejemplo concreto, yo creo que si nosotros somos capaces de apoyar a nuestros parlamentarios y proveer de material para avanzar en una buena agenda de protección de la maternidad vulnerable, que es un temazo en Chile hoy día y lamentablemente muchas veces muy obviado, yo estaría muy contento de que efectivamente logramos impulsar políticas públicas que fueron en ayuda de personas concretas que están sufriendo, ¿cierto? Hay otra agenda en donde el gobierno ya está impulsando muchas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, el tema de la explotación sexual infantil, que, claro, que me parece dramática.
El flagelo.
Es un, en fin, una crisis hoy día en nuestro país, a propósito también de la trata de personas, el tema de la migración ilegal y el crimen organizado. Creo que también ahí hay muchos aportes que hacer. Y por el lado ya más de fondo de las ideas, como les decía adelante, un proyecto que bonito que me gustaría que pudiéramos impulsar desde Acción, desde Ideas Republicanas, es un trabajo editorial que nos permita, a través de libros, de textos, dejar el delegado un conjunto de ideas que nos parece que trascienden al tiempo y que nos permitan seguir formando jóvenes para que se quieran involucrar en el servicio público.
Bien, pues interesante. José Ignacio Palma, director ejecutivo del Centro de Pensamiento Ideas Republicanas. De seguro te vamos a seguir molestando porque viene una agenda intensa y ya suena, queridos auditores,
la música.
La música. Por lo tanto, gracias por acompañarnos, José Ignacio, y nos vamos a la pausa. No se despegue de la 92.1, ya regresamos con más.
Llegó la hora.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Escondida BHP, la mayor productora de cobre del mundo, opera con 100% agua de mar desalinizada en su mina, ayudando a conservar los recursos de agua dulce. Y con una demanda mundial de cobre que se espera que crezca cerca de un 70% para el año 2050, producir de manera eficiente y responsable importa hoy más que nunca. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora en BHP, una empresa de recursos globales. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Preferirte a ti es cuidarte todos los días. Por eso, con tus tarjetas de crédito BCI, tienes beneficios en tus tiendas y marcas preferidas en deporte, salud y belleza. Aprovecha hasta un 30% de descuento en Vitamin Life, Salcobrand, Sparta, Natura, H&Co y muchas más. Conoce todos estos beneficios y sus condiciones en bci.cl. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Hay que saber cuándo acelerar y tener el control para llegar. Talento sabe manejar el vigor en el momento ideal. Menos brote, más para el fruto, más calibre, calidad y color. Talento domina el vigor. Talento potencia el resultado.
Talento, vigor bajo control, mejor calidad de fruta y más potencial de calibre en manzanos y cerezos.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro. En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
De vuelta en Llegó la Hora y vamos con la gran pregunta del día, Álvaro Iriarte Barón. Álvaro Ignacio.
No.
Álvaro. Álvaro Andrés.
Bien, muy bien. Ya. Vamos. ¿Cómo dice?
Dice la pregunta. Así, señor director. El presidente CAST presentó una comisión para reducir ministerios y rediseñar el Estado. En las últimas décadas, Chile pasó de 18 ministerios a 25 ministerios. Nos sitúa en un promedio superior a lo que hoy día es la OCDE, dijo el presidente. ¿Crees que debería haber menos ministerios? ¿Qué dice la gente, Álvaro?
Sí, se deben reducir. 88,9% de nuestros auditores que contestaron. Deben quedarse tal cual, 11,1%. Escuchemos lo que dicen.
Escuchemos.
Buenas tardes, María José y Álvaro. Respecto a la encuesta de hoy día, yo sé que es parte del plan del gobierno, así que él debe reducir, y además que los millones que se nos han gastado en ministerios inútiles, no corresponde seguir con eso. Eso sería. Silvia de Quintero.
Hola, Álvaro y María José. Les saludo a Roberto de Providencia. Creo que es absolutamente necesario reducir el número de ministerios en Chile, porque efectivamente en los últimos años se aumentó de forma importante los ministerios, y creo que es excesivo. La OCDE tiene un promedio de 19 ministerios, nosotros tenemos 25, y somos un país realmente pequeño. Creo que es un gasto innecesario, porque hay que además que recordar que los ministerios tienen sus subsecretarías, sus secretarías regionales ministeriales, los CEREMI, y por lo tanto se multiplican por regiones, que también se aumentaron, creo que ya vamos en 18, por lo tanto tenemos un estado gigantesco que hay que reducir.
Bien, interesante. Nos queda muy poco tiempo porque nos tenemos que ir, María José, sí. pero la opinión es clara. Yo quiero dejar un dato. Cuando se aprobó el Ministerio de Seguridad, las fuerzas de centro-derecha que apoyaron el ministerio se defendieron diciendo, entre otras cosas, que era necesario para las políticas, pero que además esto permitía proceder a fusionar o eliminar, por ejemplo, otros ministerios, supuestamente la CGGOV o qué sé yo. El gobierno del presidente Boric también lo manifestó. No pasó nada hasta la fecha. Y eso como que nos recuerda que cada vez que se crea un nuevo organismo del Estado, en este caso un nuevo ministerio, pareciera ser que no existe una ley de contrapeso de reordenar otros más viejos, fusionar, eliminar, etcétera.
Sí, hay que acabar con estos tentáculos burocráticos. Tengo un dato, Álvaro, muy rápido.
¿Cuál? Rápido.
Venezuela tiene 33 ministerios.
Así está. Nos vamos nosotros. Se acabó, llegó la hora. Pero quédese en la sintonía de Radio Agricultura. ¿Por qué? Porque llega Deportes en Agricultura con la transmisión entre el partido de Colo-Colo y Unión Española por la fecha 6 de la Copa Chile, y que tendrá el debut del portero sensación del Mundial, Vocinha. Todo con el relato de Powerball, Marcelo González, aquí en la 92.1. Nos vemos.
En Agricultura fue Llegó la Hora, una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.